Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos y bienvenidas a este curso Ciudad Ocupa, en la que bueno, intentamos hacer un repaso, un balance de lo que ha significado la ocupación también con K, como movimiento político, como movimiento social, centrados en algunos momentos o sobre todo en las experiencias de Madrid, pero también de Barcelona e imagino irán saliendo de otros lugares. Y con una intención clara, en un momento en el que la ocupación se ha convertido de alguna manera en uno de los fetiches de los medios de comunicación para abordar distintas problemáticas, inseguridad, pobreza, falta de disciplina social, amoralidad incluso, que aparece reflejado en los medios con todo tipo de historias cada vez más rocambolescas de una señora que se fue un día a tomar un café y cuando subió tenía a dos chavales tomando litronas en el sofá de su casa, hasta todo tipo de banalizaciones que hemos podido ver y observar en los últimos meses y en los últimos años. Pues a partir de ahí merecía la pena hacer un balance mucho más serio, lo más detenido que podamos, a lo que ha significado dentro de la realidad social y política en Madrid y en el conjunto del Estado y en todas las dimensiones geográficas que tienen los movimientos de ocupación, pues este tipo de prácticas y estas realidades. Realidades que además consideramos que son fundamentales, por ejemplo, en el caso de los centros sociales, como espacios de encuentro y de cruce político, de lugar a partir de donde se producen prácticas y donde se producen también movimientos y luchas que han sido fundamentales en la historia de la política radical y de la política autónoma fuera del ámbito de las instituciones públicas que se ha producido en ciudades y pueblos de distintos lugares. De hecho, si hacemos un repaso a la historia de muchísimos de los movimientos, las luchas de inmigrantes en 2001, el 15M, los movimientos sociales en los años 80, la generación de toda una nueva radicalidad juvenil en la década de los 90 en distintas ciudades, siempre los centros sociales ocupados, la ocupación de viviendas y los movimientos sociales han estado muy cerca y han sido parte, por decirlo así, de ese cruce, han sido la sede también de esos momentos como de producción política, ¿no? Por lo tanto, tomárselo en serio también en un mundo en el que se quiera o no se quiera desde los ámbitos de los medios de comunicación y demás, mucha gente se ha tenido que abrir paso para poder sobrevivir con una cizalla, ya sea para conseguir una casa para su familia porque se quedaba debajo de un puente, ya sea porque el ambiente cultural opresivo de una época determinada necesitaba de espacios de oxigenación. Y bueno, pues nos parecía un buen momento para hacer un repaso a todas estas prácticas y bueno, también porque sentíamos que todo este movimiento que se empezó a condensar en los años 80, pero que desde luego tiene raigambre en décadas anteriores, sobre todo en los años 70, estaba también cerrando un ciclo de larga duración en estos momentos, ¿no? Es decir, que no hay que ir muy lejos para ver cómo dentro del ámbito municipal, incluso con el gobierno de ahora Madrid, los centros sociales ocupados, el Patio Maravillas en este caso, o el Centro Social Ingobernable, fueron actores políticos de primer orden, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene, y muchos de sus protagonistas participaron también de ese ciclo, con lo cual últimamente también había cosas que revalorar y cosas que volver a trabajar, ¿no? Una contradicción, y con esto ya doy paso a Fernando, que yo creo que se expresó en su máximo apogeo con la ronda de conciertos de la Polla Record, que en el caso de Madrid tocó en el Palacio de los Deportes no sé cuántos años después de aquellas famosas fiestas de San Isidro, y que, bueno, pues precisamente yo creo que en aquel concierto, y viéndonos cómo se conjugó allí pues un montón de manadas y de tribus de la ciudad, de distintas generaciones, espacios y tradiciones políticas, se veía también ese momento de que quizá podía ser estábamos en un buen año para hacer un balance de este tipo. Para iniciar las jornadas, pues habíamos pensado, como no, remontarnos un poco a los orígenes, no con la idea de lanzar miradas nostálgicas o intentar volver a aquellos maravillosos años ni nada parecido, sino porque entendíamos que la política de los años 80, aquella que estaba muy atravesada por el punk, muy atravesada también por la crisis de aquellos años y el papel que jugaron los centros sociales y en concreto el Centro Social Minuesa en la Ciudad de Madrid como actor y productor de una nueva política y como actor y productor de una nueva cultura en la ciudad, pues era fundamental arrancar de aquel movimiento Ocupa, de aquella asamblea de Ocupas de Madrid. Y bueno, pues para ello hemos invitado a Fernando Llorente, que fue activista, estuvo en el Centro Social Minuesa, ha estado metido en todo tipo de movimientos, por la defensa del territorio, movimientos también practicado con sus propias manos, como él dice en alguna biografía, agroecológico, y por supuesto ha estado en todo tipo de movilizaciones y follones que nos podamos imaginar. Sociólogo nómada, como también él mismo se define, pensábamos que, bueno, que es la persona indicada para hacer un balance, un retrato y también una discusión en torno a lo que fueron aquellos momentos. También nos hemos pasado un texto que publicó en el diario El Salto, que precisamente daba ese contexto y hacía ese análisis. Y nada más, agradeceros a todos y a todas que estéis aquí hablando de ocupación y especialmente a Fernando por haberse prestado a esta charla, que siempre pues es doblemente difícil cuando se hacen estos formatos telemáticos online, que bueno, pues no se siente tanto la cercanía
de quien
tiene adelante y se hace un poquito más, más complicado. Así que, sin más, te paso la palabra, Fernando. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y a todas.
Bueno, buenas tardes. Espero que me oigáis bien. Lo primero decir que es la primera vez que intervengo con estos medios y que es probable que no lo haga muy bien, que excuséis, que soy bastante atrasado tecnológicamente. Si justo ahora, primeros de noviembre, fue la primera ocupación política, digamos, o bueno, mejor dicho, sí, bueno, la primera ocupación política en el sentido que le fuimos dando después, fue el 1 de noviembre y yo pensaba hoy que si ese 1 de noviembre alguien en la plaza, cuando íbamos a ocupar Amparo 83 con una escalera de Telefónica, era una época en que Telefónica tenía escaleras por las calles, y eran unas escaleras tan grandes que no se las llevaban, las dejaban atadas con una cadena a un poste, y con una de esas escaleras de Telefónica fue con lo que ocupamos Amparo 83, y a la que íbamos cargando, si me hubieran dicho, dentro de 35 años vas a estar hablando por un teléfono desde una montaña de Cáceres a vecinos madrileños de lo que estás haciendo hoy día, pues le hubiera pensado que era un yonki flipado, que era lo único que había en la Plaza de Lavapiés en aquella época, ¿no? Con esto quiero decir que hay un abismo, ¿no? Un abismo cultural, un abismo personal y un abismo tecnológico que ha transformado nuestras vidas, desde luego, pero ha transformado la ciudad. Yo, es una ciudad que he habitado bastante, pero que ya desde hace más de 20 años no habito y cada vez se me hace más hostil e inentendible incluso los territorios que conozco, como Lavapiés o Vallecas o la Elipa, ¿no? Que es de donde procedo. Pues hecha esa salvedad, voy a intentar explicaros cómo era el Madrid ese en el que nace la Asamblea de Ocupantes de Amparo 83 y cómo llegamos ahí, ¿no? Antes de eso diré que yo en lo que ha repartido Pablo, o sea, el título de mi charla era Centros Sociales en los años 80. Bueno, pues no va a ser en los años 80 no había centros sociales, no había el concepto. No, ese concepto se adopta a raíz de en Minuesa ya, a primeros de los 90, a raíz del contacto con Italia, con la experiencia de los centros sociales ocupados italianos, pero para llegar a ese punto todavía falta un rato, ¿no? Entonces no voy a hablar de centros sociales en los 80 porque no lo sabía y además le voy a quitar media década a Carlos Vidania, que le han puesto en los 90, y yo voy a llegar hasta Minuesa, que acaba en el año 94. O sea, casi le voy a quitar media década a Carlos Vidania, pero yo creo que él va a estar de acuerdo en que se la quite, porque además es lo que yo habité, conocí y participé. Estuve desde el principio hasta el desalojo de Minuesa, y luego ya en el desalojo de Minuesa yo salgo ya de Madrid definitivamente, hacia otras experiencias rurales, ¿no? Entonces, bueno, para dar unas pinceladas de lo que era Madrid y lo que era la izquierda en los años 80, cuando empieza a confluir un grupo, el grupito de gente que va a ocupar Amparo 83, habría que recordar la victoria socialista, lo que significa la victoria socialista en el año 82. En cuanto a desmovilización de todas las luchas que venían de los años 70, las luchas por la ruptura democrática, en cuanto a desmovilización de todo un movimiento que había empujado en la calle por llevar la transacción, digamos, o transición, como lo queramos llamar, un poco más allá de donde se estaba llevando, ¿no? El golpe de Estado de Tejero y la victoria de Felipe González al año siguiente supone un cierre de epocal, un cierre de la transición en cierto modo, y supone sobre todo un cierre de las aspiraciones de toda la izquierda que estaba a la izquierda del PC, a la izquierda del PSOE, por supuesto. Estamos en los años en que toda la izquierda extraparlamentaria va a sobrevivir en torno a la lucha por el referéndum de la OTAN, que había sido uno de los motores de la victoria del PSOE en el año 82. Y entonces nos encontramos en estos primeros compases del gobierno de Felipe González, que muy pronto demuestran los límites que va a tener prácticamente en la expropiación de Rumasa. Se ve que toda esa energía que había puesto la izquierda social de esperanza en el gobierno de Felipe González iba a ser muy pronto no solo cercenada, sino traicionada. Ahora ya sabemos, es que me he puesto a leer una y no voy a leer las cosas que pongáis porque si no me lío. Ahora ya sabemos que enseguida estaba fundándose el GAL, y en estos primeros compases del primer gobierno de Felipe González empieza a haber una recepción en la ciudad madrileña de música y de, por un lado, de música punk, de música que viene del 77 inglés. Se empiezan a mover cintas y maquetas, se empiezan a aparecer algunos fanzines también relacionados con música punk y música heavy, música rock urbana. Por otro lado, está un núcleo que en la Facultad de Políticas, en general en toda la universidad, pero sobre todo muy centrado en la Facultad de Políticas, que conecta con la autonomía de los años 70, con la autonomía obrera, con los intentos que hubo a la izquierda de Comisiones Obreras de articular un sindicato, un sindicalismo autónomo de base, con los intentos que también hubo dentro del movimiento estudiantil en torno al de candidaturas del movimiento asambleario, se llamaba, con experiencias del movimiento antinuclear, que también trabajaba en el tema de la lucha antinuclear en un sentido claramente anticapitalista, con sectores del movimiento pacifista que están en torno al MOC y al movimiento de objeción de conciencia, que es muy incipiente en aquella época, y se espera que el PSOE dé una ley de objeción de conciencia. Pronto todos estos movimientos, o sea, en la facultad hay como un encuentro de todo esto, de todo este contexto autónomo, que va a conectar con este sector punky, digamos, más punky, más vinculado, que había llegado a la politización más desde el barrio, desde la música, en torno a las radios libres. Y en aquella época funcionaban, que yo recuerde, Onda Verde, que de ahí sale un núcleo que de los que ocupa Amparo 83, funcionaba Radio Cero, que era más vinculada a la Comisión Anti-OTAN, es decir, al Movimiento Comunista y a la Liga Comunista Revolucionaria. Funciona también Radio Luna, y más radios libres, y son los fanzines y las radios libres son el método de comunicación, digamos, alternativo, que sirve para que gente vaya tomando referencias de otras experiencias que se están dando en Alemania, en Holanda, en torno a los crackers holandeses o los ocupas alemanes o las experiencias italianas. Ese grupo coincide en Amparo 83, es una ocupación fugaz de 10 días, pero muy visual, porque desde el primer momento que se ocupa Amparo 83 se consigue salir en la prensa, y eso sirve para que mucha gente que, digamos, está buscando algo, alguna forma de activismo político distinto, más vital por un lado y más iconoclasta por otro, se enterara de que había un núcleo en Madrid ocupando. Después del desalojo hay un parón, pero se monta la asamblea de ocupantes. Nosotros al principio, para que veamos cómo los medios performan la realidad, nosotros al principio nos llamábamos asamblea de ocupantes, y es la prensa, en sentido despectivo, sobre todo el ABC, el que empieza a llamarnos ocupas. Y al final acabamos aceptando, ya que nosotros les habíamos impuesto la K, pues acabamos aceptando que ellos nos impusieran el nombre, pero para que veamos el poder, ¿no?, que tiene. Bueno, la asamblea de ocupas empieza a funcionar gracias a, entre otros, a que un agente de la Fundación Aurora Intermitente nos deja reunirnos en su local. ¿De dónde viene la gente de la Fundación Aurora Intermitente? Viene de la escisión, la división y el desencanto que hay en el movimiento libertario. Las CNT se dividen a principios de los 80 y entran en un proceso de autodestrucción mutua, peleando por las siglas, y bueno, y eso genera pues un desencanto en el movimiento libertario que también acaba de algún modo afluyendo a esta nueva experiencia que es la Asamblea de Ocupas. En la Asamblea de Ocupas hay sobre todo al principio, un peso muy importante de estudiantes de la Facultad de Políticas y Sociología, un peso bastante importante de gente que venía de CNT, del Colectivo Libertario de Estudiantes, que de CNT, que la que hoy es CGT, que son un grupo que viene del Liceo Francés y que acaba también la facultad. Y hay gente de un fanzine que se llamaba Penetración, que luego se convierte en Sabotaje. Hay gente de Onda Verde, que hacen programas en Onda Verde, vamos, y gente de barrios, ¿no? Y es un poco la composición primera de ese grupo. Ese grupo de la Asamblea de Ocupas empieza a... Bueno, intenta, hace varios intentos a lo largo de entre el año 85 y entre el año 88, hace varios intentos de ocupaciones, todos fugaces, todos suicidas, todos duran poquísimo, pero son como una especie de gimnasia revolucionaria, ¿no? Mirado así con el tiempo. Son ensayos que salen mal porque se eligen normalmente locales públicos, pues el local de Hacienda que hay en la calle Argumosa, el local del Ministerio de Cultura que hay en la calle Ronda de Atocha, locales imposibles que por su valor y no... Y bueno, pues la estrategia no es buena, pero sirve para ir forjando un grupo que va más allá de o sea, el objetivo de la ocupación es un medio para el activismo político. Es verdad que hacen falta locales para cultura, hacen falta locales para ensayar, hacen falta locales para los conciertos, hacen falta locales para reunirse y hacen falta locales para vivir, pero el objetivo de la Asamblea de Ocupa va más allá de conseguir los locales. Empieza a trabajarse lo que es el concepto de crear, abrir un espacio político autónomo de la izquierda extraparlamentaria, por supuesto autónomo de cualquier institución política, estatal, quiero decir, institucional, pero también al margen del PC y de toda la sopa de letras que había a la izquierda del PC. Una sopa de letras larguísima y pesadísima en la que cabe destacar prácticamente solo dos organizaciones con poderío que ya las he nombrado, que son Movimiento Comunista, que venían del maoísmo, y la Liga Comunista Revolucionaria, que venía del trotskismo. Que todos conocéis la evolución, sobre todo de Liga Comunista, que llega hasta hoy, ¿no? Hasta anticapitalistas, en una serie de que yo creo que hay otras personas que podrán retratar mejor que yo, porque yo no la conozco tan de cerca. Lo que había dentro de este espacio que empiezan a hacer es un rechazo súper fuerte a las vanguardias políticas y a la política vanguardista y conspirativa de esa izquierda que llamábamos autoritaria. O sea, voy a usar las palabras que usábamos entonces, que quizá hoy no las usaría, pero como tengo poco tiempo, pues tampoco voy a andar con mucha disquisición. Entonces, para nosotros era... Somos, de algún modo, hasta el referéndum de la OTAN, hay una cierta colaboración con estas vanguardias, sobre todo en la lucha contra la OTAN, pero el referéndum de la OTAN es el trauma del nacimiento de la nueva autonomía política vinculada al movimiento Ocupa, al movimiento de insumisión y al movimiento antinuclear. Somos hijos de ese trauma, del trauma de haber participado. Somos un grupo generacional que en muchos casos votó por primera vez en el referéndum de la OTAN, o no votó pero hizo campaña, o fue su segunda vez que votaba, y el sentimiento de rabia y de engaño fue en principio traumático, pero a la larga positivo, porque rompimos totalmente amarras con todo el anclaje que teníamos todavía con la izquierda más clásica, más marxista, y empezamos a buscar un espacio, un horizonte propio, que no lo buscamos en solitario, que tiene antecedentes, sobre todo en la Facultad de Políticas, esos antecedentes están más vivenciados, ¿no? Porque como conviven estudiantes como yo, más jóvenes, con viejos estudiantes que venían de la autonomía de los 70, digamos que hay una transmisión generacional. Pero también esto es una eclosión con el País Vasco, o sea, con gente en el País Vasco, con gente de Barna, con gente de Valencia, de Sevilla, con Galicia, y un encuentro también incluso con culturas políticas europeas, como la holandesa, la alemana y la italiana, pero fundamentalmente la alemana. En el año 87, en la Navidad del o sea, en el otoño del 87 hubo un intento de desalojar Hafenstrasse, ¿no? La famosa calle del puerto de Hamburgo, una calle entera ocupada, ¿no? Y hay una resistencia de estas icónicas del movimiento Ocupa, con barricadas, fuego, y una resistencia numantina, consiguen que parar el desalojo. Y convocan una celebración esa Navidad del año 87 en Hamburgo, convocan a todo el movimiento autónomo europeo, que no tenía redes formales, tenía solamente redes informales de conexión, y allí la Asamblea de Ocupa fuimos en autobús a Hamburgo, y ese fue un momento de descubrir pues lo que queríamos hacer en Madrid, o por lo menos algo a lo que aspirábamos, ¿no? Ver un movimiento autónomo ya maduro, con gran poder económico, organizativo y material. Y nosotros éramos, bueno, capaces de montar un autobús y poco más, ¿no? Pero a raíz del viaje a Hamburgo, aparte de establecer contactos y apoyos, incluso, y sobre todo amistades, ¿no? Decidimos dar un salto y ocupar en el Puente Vallecas un inmueble bastante amplio, ocuparlo además convocando una manifestación antes, o sea, hacer una, abrirnos, abrir la ocupación a la gente que acudiera a la manifestación y a todo el que se quisiera sumar, y se consigue aguantar por primera vez 3 meses en ese edificio de la calle Arregui y Arbej, junto al Puente de Vallecas. Ahí ya, digamos, es un salto de madurez, porque ahí la Asamblea de Ocupas se disuelve. Se disuelve porque, digamos, la discusión ya, el crecimiento político, digamos, que llevábamos, hacía que la Asamblea se quedara muy pequeña y hiciéramos de verdad lo que queríamos hacer, que era un trabajo político. Y nacen, pues, un colectivo antimilitarista, nace un colectivo internacionalista, nace Ligadura como un colectivo feminista, nace un colectivo anticárceles, antirrepresivo, nace un colectivo de contrainformación, y empiezan a trabajar esas áreas, y luego hay las asambleas de la Casa Ocupada, pero digamos que hay un crecimiento ya exponencial del grupo este inicial, y empiezan a aparecer otros grupos en Móstoles, en barrios, en Vallecas, que empiezan también a iniciar ocupaciones de viviendas, ocupaciones también para centros culturales, en Carabanchel. Empieza a haber una difusión de la idea mucho más allá del grupo autorreferencial que inicia Amparo 83 y que sigue siendo el mismo, que luego va a ocupar Minusa. En Arregui, en esos 3 meses, ya se consiguen hacer conciertos, hacer talleres, hacer teatro, hacer un montón de cosas, y entre otras cosas se colabora con unos obreros que están en lucha porque quieren cerrar su fábrica, su imprenta, la antigua imprenta de los ferrocarriles, que está en un edificio precioso, y quieren, en una operación urbanística, quieren cerrar la empresa para dar el pelotazo urbanístico. Y de ahí, cuando desalojan a Regui, estos obreros nos abren la puerta a ocupar, que habíamos colaborado con ellos en colgarnos en la puerta de Toledo, habíamos llegado a una especie de hermanamiento, y nos abren la puerta, aquí ya sí por necesidad de vivienda, a uno de los pisos de Minuesa. Y pues, que había encima de la imprenta pisos del mismo dueño, y empiezan a ocuparse durante los 2 primeros años, poco a poco, pisos de Minuesa, hasta que hay un incendio, un incidente en la fábrica ya abandonada, y ocupamos la fábrica también, y se hace, todavía no se llamaba centro social, se llamaba Casa de Cultura Popular, no habíamos hecho la traducción del italiano todavía, y empieza a funcionar un centro que durará, pues, casi 5 años, en el que por un lado están las viviendas y por otro lado el centro social. De de resultas del contacto con los italianos y de la puesta en práctica de, o sea, del salto que supuso en Minuesa pasar de ser ocupación de viviendas a tener un inmenso espacio, una fábrica con patio, con naves, que tenía unas posibilidades enormes y que podía ser compartido con otros muchos colectivos, se dio el paso de abrir el Centro de Cultura Popular primero y luego se empezó a llamar Centro Social Ocupado y Autogestionado. La experiencia de Minuesa es cuantitativamente superior, pero cualitativamente muy distinta a todo lo anterior, porque, bueno, por un lado, el movimiento ya no es Minuesa, digamos, es la ocupación más famosa, más grande, más central, pero empieza a haber cada vez más ocupaciones en Madrid. Hay tímidos intentos de coordinación, o sea, no tímidos, sino bastante asamblearios y horizontales e informales, pero sí hay una colaboración entre las diversas casas ocupadas y empieza a haber una colaboración también con actores de la izquierda madrileña, de la izquierda social alternativa, decíamos en aquella época madrileña, como puede ser la Escuela Popular de Prosperidad, con la que prácticamente había un hermanamiento que venía de los tiempos de Miguel Verdaguer, que de algún modo fue padre de Clesa, padre de la Escuela Popular, con sectores de AEDENAT, que luego se convertirían en Ecologistas en Acción, y también de COMADEM, de la Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza. Hay colaboraciones en diversos eventos. Aquí hay que citar a Ramón Fernández Durán, que fue quizá el primer amigo que tuvieron los ocupas en la izquierda presentable, digamos, ¿no? O sea, en AEDENAT, era el primer autónomo y de algún modo fue un padrino también ideológico, personal y vivencial, ¿no? Ahí también pues están pues, la gente de Entrevías, de la parroquia de Entrevías, Madres contra la Droga, los grupos del movimiento libertario pues, que no estaban en la guerra de CNT y de las siglas de CNT, como Ateneos Libertarios o el de Villaverde o el de Lavapiés, el de Tirso Molina. Se empieza a crear un espacio de debate y de apoyo mutuo y de coevolución de algún modo entre diversos actores que estaban al margen de la izquierda institucional. Hay que decir que después del referéndum de la OTAN, ese reflujo que ya traíamos de la victoria de Felipe González ya se convierte en un desierto, en un páramo. O sea, la izquierda extraparlamentaria que había podido aguantar hasta en torno al referéndum de la OTAN queda totalmente con sus crisis terminal, que alguno arrastra hasta hoy, pero bueno, que no tienen ningún peso político prácticamente, y estamos hablando de los años duros de la gobernanza de Felipe González, los años de la reconversión industrial, los años de Riaño, de la barbaridad de inundar Riaño, los años de una ley de aborto absolutamente lamentable, los años de la persecución de las radios libres, del movimiento de radios libres, hasta conseguir prácticamente acabarlo. Estamos hablando de los años del GAL, estamos hablando de la operación del 92, la operación especulativa del 92, que fue ya a darle a la locomotora neoliberal de destrucción de las ciudades y a toda máquina, ¿no? Y ahí la respuesta que la izquierda parlamentaria, el PC quedó reducido a dos diputados y luego recuperó quizá algo con Anguita, Izquierda Unida, el invento de Izquierda Unida, pero que la oposición al dominio socialista era durilla en aquellos años y estábamos bastante solos, bastante aislados socialmente. O sea que efectivamente, como decía Panzer, esto no es un retrato, no, esos años fueron terribles, ¿eh? O sea, fueron divertidos porque la juventud siempre es divertida y la juventud en lucha pues es súper divertida, claro. Pero como son años de desencanto, años muy grises, son los años de ataques fascistas, del asesinato de Lucrecia, del asesinato de Guillén Agulló, de que en los puestos de Tirso Molina el día tal que mañana teníamos guardia y cagados de miedo porque venía, los nazis hacían incursiones por Tirso Molina, por el rastro, pero en esos años tan duros, Minuesa pues fue como un pequeño pueblo, ¿no?, que había ahí a la orilla de Lavapiés, porque además había una cierta estructura de pueblo, con patio interior, con huerto, en el que se hacían conciertos, en el que se hacían obras de teatro, se hacía mucha difusión cultural, pero también se sacaba mucho dinero para financiar a toda la izquierda, digamos, huérfana madrileña de aquella época. A la izquierda que, por supuesto, no recibía subvenciones ni tenía relaciones con partidos, y se financiaban mucho en base a conciertos, jornadas, pero fundamentalmente los conciertos. Yo, como vengo del área más política, siempre... del área más política que se metió en el movimiento Ocupa, pues y aunque he tocado en un grupo punk de la época, en uno de los grupos de la Asamblea de Ocupas, pero quizá no daba suficiente valor a la importancia que ha tenido la música. Y ha sido muy importante, no solo como método de financiación y método de propaganda y método de como cultura de identidad, sino que incluso como una actitud política. O sea, hay mucha gente como actitud política. La actitud punk está muy presente en mucha de la... O sea, hay mucha gente que llega al movimiento de Ocupa y al movimiento alternativo y al movimiento autónomo a través de la actitud punk. Y con el tiempo yo estoy revalorizando esa parte que quizá igual pues en el pasado yo era... No lo tenía tan en cuenta. Más allá de fuente de financiación, Minuesa fue un experimento, porque como era centro social y viviendas, había también una convivencia asamblearia dentro, una convivencia comunitaria con sus tiras y aflojas y pero con su gran grado de aprendizaje y de maduración política. Fue un punto desde el que se agitaba, desde el que se apoyaban, desde que esos años, los jóvenes no lo recordarán, ni las jóvenes, pero son los años de las huelgas de hambre de los presos políticos del Grapo, que eso sí que estaban huérfanos de todo apoyo, y Minuesa era uno de los puntos de apoyo a la lucha de esos presos, con todas las desavenencias, y haciendo muy claras las desavenencias políticas que había con las posiciones de Grapo y del PCR, o sea, en las antípodas, pero con los presos sociales también, con los presos insumisos, por supuesto. Era una época que había mucha represión, fue todos los años de la insumisión, muchos compañeros estuvieron o presos un rato, o huidos, o viviendo clandestinamente. Eso generaba unas necesidades económicas importantes que se conseguían en base a los conciertos y a las formas a la venta de camisetas, de chapas, de revistas. Quiero decir que estábamos totalmente en contra de la cotización, todo lo que oliera a partido antiguo, a partido político clásico, incluso a CNT, ¿no?, con sus sellitos y su cotización, todo eso lo rehuíamos, con lo cual no se ponía dinero. Nunca estábamos en contra de eso. de Minuesa salió luchas ecologistas, o sea, apoyo a luchas ecologistas en Guadalajara, en Palancares, contra las presas del Alto Tajo. Somos también la generación del trauma de Riaño, el trauma de la OTAN, el trauma de Riaño y el trauma del GAL. Yo creo que son los tres traumas políticos, de algún modo, que configuran a un grupo generacional nuestros sentimientos y actitudes políticas, más allá de la racionalidad, la ideología o los discursos. La actitud PUM viene un poco de la rabia que nos generan procesos como los que se resumen en la traición de la socialdemocracia. Pero bueno, no me voy a extender ahí. Por cierto, uno de los motivos, pero sí voy a hacer un inciso que pudiera tener algo que ver con el presente. Uno de los motivos del gran reflujo que supuso la victoria de Felipe González fue que el PSOE llegó al poder sin cuadros. ¿Y de dónde sacó los cuadros? Los cuadros, sobre todo para las políticas que más nos pudieran interesar, del movimiento ecologista, del movimiento pacifista y del movimiento feminista, descapitalizando los movimientos sociales que había en la época, y eso contribuyó al reflujo. No sé si tiene algo que ver con el presente o no, pero lo dejo ahí. Para ir acabando y que me preguntéis, porque bueno, me estoy enrollando bien, ¿eh? Para ser la primera vez que hablo con un teléfono, aquí yo solo me estoy enrollando bien. Para intentar ir acabando, me faltan un montón de cosas que tengo aquí apuntadas, pero no se puede contar tantas cosas. Minuesa se desaloja en el año 94, en mayo del 94. Durante la vida de Minuesa, todo el proceso político de la autonomía había dado un paso más allá y había incluso una coordinadora, que no sé si alguien hablará, por lo menos citarlo, una coordinadora de colectivos autónomos que se llamaba Lucha Autónoma, que fue un intento, que habrá que valorar en otro espacio, un intento de coordinar y dar... Un intento de dibujar un sujeto político, decimos ahora, ¿no? Se intentó. Y bueno, no sé si salió o cómo salió. Algunas semillas de aquella disolución de la Asamblea de Ocupas y de aquel desalojo de Minuesa han quedado. Y el desalojo de Minuesa fue espectacular y, como siempre, que es verdad que luego va a ocurrir otra vez, como siempre, los desalojos son momentos, claro, de fin, de tristeza, de fin de un proyecto, pero de tremenda acumulación de fuerzas y de hacer muy público el tema de la ocupación. Ténganse en cuenta que no había redes sociales ni nada de eso, entonces la única opción de que ciudadanos normales supieran algo de Minuesa era salir en el telediario. Y solo se salía en el telediario el día del desalojo, con toda la espectacularidad de los desalojos y con toda esa iconografía de la represión violenta, de la resistencia y todo eso, que tampoco da tiempo a pensar, pero que... Entonces, el desalojo de Minuesa, para acelerar ya y acabar esto, el desalojo de Minuesa supone un momento súper importante de acumulación de fuerza y de nacimiento de otras, de una auténtica eclosión de ocupaciones en estrecho es un auténtico... aluvión de ocupaciones que acaba incluso teniendo un propio centro social luego con el tiempo, David Castilla, en Vallecas, en Carabanchel, nacen proyectos también, digamos, de autoempleo, que se había trabajado en Minuesa mucho, el tema de la autogestión y el autoempleo, pues de algún modo del desalojo de Minuesa van a hacer la cooperativa que de la Churi, el proyecto de librería de Traficantes de Sueños, en el que estamos, de algún modo, nace también en esas postrimerías del desalojo de Minuesa. El tema de contrainformación, la UPA, son de algún, y el propio Molotov son gérmenes del Molotov, que luego se conoció más, y del Diagonal. De algún modo hay unas líneas por ahí de personas, de ideas, de sentimientos y de prácticas y de luchas que van conectándose, van bailando y van saltando de algún modo. llegando a ser algo más que un movimiento, que el movimiento ocupa. O sea, llegando a conseguir en el fondo lo que pretendíamos al principio, que era tener espacio para construir un movimiento, decíamos en aquella época, de contrapoder. O sea, no, la verdad que no se aspiraba a hacer la revolución, mucho menos a conquistar los cielos votando, eso, a eso nunca se aspiró. Se aspiraba, yo creo que con cierto realismo y con cierta mala hostia, a hacer un contrapoder, a poder vivir, a poder resistir al capital, a poder resistir pues, a la Unión Europea, a la OTAN y a todo lo que ha venido después, ¿no? A la revolución neoliberal, que en aquellos momentos todavía igual no la nombrábamos, pero que ya la sentíamos en los cuerpos, en la precariedad y en la violencia generalizada, ¿no? Y ya para acabar, pues, y dejarle ya a Carlos Vidania la próxima intervención, ya para que la tome donde yo lo dejo, es que en esa acumulación de fuerzas, en esa explosión de ocupaciones que hay en después de Minuesa, por sujetos ya totalmente ajenos al primer núcleo, se da el desalojo de un centro social que se llamaba La Guindalera, que quizá políticamente no había sido un centro social con mucha vida, pero sí fue una enorme fuente de financiación, y el desalojo de La Guindalera fue uno de los momentos más mágicos que he vivido yo, de acumulación de fuerzas, de encuentro. Hubo tal represión y hubo tantos detenidos que detuvieron a, digamos, por resumir y acabar, detuvieron a ocupas de todas las familias que había, porque ya había muchas familias de ocupas y no todas bien avenidas, caímos detenidos de todas las familias de ocupa, de los viejos, de los jóvenes, de las feministas, de los otros, de los más pacifistas, de los menos pacifistas, de los más insurres, de los más tal, caímos todos. Y entonces ese momento de represión puso la semilla de un cambio en la composición del movimiento ocupa y de una ampliación que va a dar lugar a los Lavos y de ahí a Génova, a Sittel y de ahí al Prestige y al 11M y de ahí al 15M y hasta hoy, pues manteniendo las líneas que mantenemos de horizontalidad y de duda tremenda, pero autogestión y tradición antiautoritaria, podríamos decir, no sé. Y a partir de aquí ya, pues no sé, mejor que intervengáis. Lo que queráis.
Muchas gracias, Fernando, que ha estado completísima la intervención en el desalojo de La Guindalera. Recordar que, bueno, hubo disturbios desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin parar, con 158 detenidos y, bueno, todo el centro de la ciudad patas arriba, y eso es verdad que hizo posible una atención mediática bárbara, ¿no? Es decir, fue portada en todos los periódicos, todos los telediarios, y eso es verdad que a la vez que fue una gran atención, también fue un cambio de fase, como hemos señalado en el curso. Es decir, hacemos un cambio de fase en el desalojo del cine Princesa, que es precisamente lo que aborda Marina Garcés en su libro Ciudad Princesa, y es un cambio de fase también con lo que significa el salto hacia otro modelo de centros sociales, y sobre todo también el seguir estirando de las preguntas que se habían lanzado con anterioridad. Voy a empezar a plantear, vamos a juntar varias preguntas porque ya hay bastantes, para no alargarnos muchísimo. La primera, que es de Alan, tiene que ver con la cuestión cultural. ¿Estuvieron involucrados los colectivos de artistas desde el principio o vinieron más tarde? Si quieres, te voy a decir varias y las vamos contestando. La siguiente, que es de Andrés: ¿cuál fue la reacción de los partidos de izquierda más institucionalistas, PC, PSOE, frente al surgimiento de este movimiento? Y hago una tercera, que es de Carlos. que dice que entre los traumas no incluirías la reconversión y sus peleas durísimas y la transformación de la relación con el trabajo, la ausencia de perspectivas generacionales en el marco de la ofensiva de flexibilidad y precariedad, además del vacío de la política del movimiento vecinal mayoritario, un trauma ambivalente porque sobre esas condiciones, el desierto, estaba la posibilidad de reinventarse, tanto vacío permitía posicionarse sin lastres previos. Bueno, luego sigo con la de Andrea y otro y otra de Alan, pero yo creo que con esas tres empezamos bien. Adelante, Fernando.
Pues sí, sobre todo. Bueno, sobre todo con la última. A ver, sí, es verdad que los artistas, o sea, en el tema cultural, podemos decir que casi desde el principio, en una ciudad que con tanta carencia de espacios también para otras expresiones, o sea, bueno, porque artistas son los músicos también, lo que pasa que, bueno, cuando decimos artistas yo me supongo que habla de teatro, pintura, efectivamente, acuden desde el principio, obviamente, no hay sitios para la producción cultural fuera de los márgenes de las instituciones, que eran unos márgenes muy estrechos. Te contesto rápidamente a eso. Y voy a contestar rápidamente también a la segunda cuestión, que es la reacción de la izquierda institucional, porque yo creo que ya la he comentado. He comentado más bien la reacción nuestra contra la izquierda institucional. ¿Cuál es la reacción de la izquierda institucional? En general, negativa, en el sentido de rechazar un nuevo sujeto político que intenta abrirse paso. Voy a poner el ejemplo más claro de la Facultad de Política, porque digamos que allí sí que se consiguió un peso político por parte de la autonomía importante, incluso que se llevó la representación estudiantil. Quiero decir que hubo candidaturas autónomas de estudiantes que ganaban, además, durante una época en la Facultad de Políticas. Y entonces el enfrentamiento, o sea, la reacción de la izquierda fue de rechazo total, en general, salvo MCI Liga, que sí ven ahí un sujeto con el que hay que colaborar. Hablo en concreto de la facultad. Y como estoy hablando de la facultad, no quería dejar sin contar una anécdota que seguro que alguno no conoce y que ejemplifica la reacción de la izquierda, de la izquierda institucional. En aquella época, en la facultad, la candidatura socialista de estudiantes universitarios estaban personas de todos conocidas por vosotros como Rafael Simancas y Monedero, Juan Carlos Monedero. Rafael Simancas, una de las frases que recuerdo que nos espetó era que éramos fascistas de izquierda. Y Monedero, los debates con Monedero hasta el referéndum de la OTAN, en el que él afirma que ya se sale del PSOE, Monedero tenía pintadas propias en la facultad, de contra él, quiero decir. Era de los pocos estudiantes contra los que había pintadas con nombre, ¿no? Y de Monedero sabíamos que se iba a quedar en la facultad, os lo digo aquí entre nosotros. En segundo, ya sabíamos que Monedero se iba a quedar en la facultad, porque había un tipo de estudiantes en la facultad que se veía que se iban a quedar. Y lo dejo ahí, porque se me nota la reacción de la izquierda, ya te digo que salvo CNT, o sea, salvo los sectores libertarios y los sectores, sobre todo Liga Comunista, hay que decirlo, que no es lo mismo, no, Liga Comunista Revolucionaria siempre nos trató bastante bien. Debe ser una tradición suya de llevarse bien con los anarcos y con los autónomos, pero es así. El MC intentó aprovecharse, instrumentalizar, estar, ¿no? Siempre estar ahí, siempre como tener, siempre tenían que mandar, cuando ocupábamos siempre tenían que tener ahí a alguien, pero bueno, que no molestaba mucho, que como estábamos en un movimiento asambleario no había cargos que ocupar ni direcciones que... Y luego, efectivamente, he nombrado, sí, el trauma, claro, he nombrado la reconversión, efectivamente, ese es un trauma igual que lo has nombrado. En Madrid igual no vivimos la reconversión como se vivía en Gijón o en Vizcaya, ¿no? Pero sí que vivíamos el tema del trabajo, el tema del paro, lo que ahora llamamos precariedad. Que es verdad que en aquellos años se empezaba a ver todo el tema de especulación, lo que ahora se llama gentrificación. La Asamblea de Ocupas es una forma de lucha contra eso que llamamos gentrificación, contra la especulación urbanística, que ahora ya se ha llevado al paroxismo, ¿no? Pero que ya en esos 80, ya Boyer, o sea, una de las primeras medidas del gobierno socialista es la ley Boyer de alquileres, que lo que hace es acabar con los alquileres de renta antigua, que eran el colchón para mucha gente que vivía en las casas de sus antecesores a un precio muy aceptable. Y eso se, o sea, elimina rigideces del mercado de la vivienda, vamos. Por supuesto que somos esa, lo que pasa es que ese trauma, digamos, como es constante, más extendido en el tiempo, pues no le he nombrado como, no es como el trauma de Riaño, no es como el trauma del GAL o de la OTAN, ¿no? Quiero que me entiendas a la persona que me ha hecho, que me parece, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, las ruinas del movimiento vecinal, había que haber hablado, ruinas en las que también nos apoyamos. Ahí está la Asociación de Vecinos de Quintana, que siempre nos brindó su local. Que, o sea, había en las ruinas de ese movimiento vecinal, también encontramos algunos apoyos en la propia Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Había ahí algunas líneas de diálogo con eso. Y efectivamente la respuesta que dábamos a este tema fundamental del trabajo, del paro y de la destrucción del tejido industrial y del paso a una economía terciarizada y turistificada, pues fue muy intuitiva y fue fracasada, no vamos a decir. O sea, fracasamos. Aportamos las tesis muy radicales, pero no conseguimos que todo ese discurso de autogestión se generalizase. Hay experimentos como los que he nombrado, donde la autogestión ha funcionado, hay pueblos ocupados, hay que funciona la autogestión, pero son experimentos que no han salido de la marginalidad, aunque sean interesantes en sí, porque son laboratorios, pero sí, hemos fracasado.
Seguimos con la siguiente, que es de Andrea, que pregunta qué tipo de pisos se ocupaban, si había algún criterio, si había alguna preferencia. Luego Alan, que pregunta que nunca he visto el movimiento Ocupa escrito en la historia cultural de la movida. ¿Por qué? O simplemente nunca he visto esos textos. Y luego Carlos comenta que las pintadas fuera yuppies del barrio en Lavapiés fueron en los años 80. Adelante, Fernando.
Vale, los criterios de al principio, los criterios de ocupación procurábamos que fueran edificios públicos. Teníamos la creencia, ingenuidad absoluta, teníamos la creencia de que un espacio público abandonado era ya el culmen del absurdo, ¿no? Y salvo Amparo 83, que esa no sé cuál es el criterio fue que se decidió ocupar. No, porque no sé quién decidió ocupar a Amparo 83. O sea, cuando llegué yo al núcleo de Amparo 83, ya se había decidido la casa, ya teníamos la casa decidida, la habían visto, y no sé qué criterio, pero después sí se procura ocupar edificios de titularidad pública. Vamos al registro de la propiedad y nos enteramos, para arriba y para abajo, y luego ya eso decae porque es absurdo. En cuanto a la movida, no me extraña que el movimiento de ocupación no esté en la historia de la movida porque somos agua y aceite. Quiero decir, aunque se comparten años con ellos y se comparte quizá algo de la música, en realidad el movimiento de ocupa es una reacción también a la pijería de la movida. Así, o sea, como se pensaba, como se decía en aquella época, a los pijos. La movida era una cosa de elitista, cultureta, no se utilizaba esa palabra, pero vamos, de snob y pijos, y, o sea, no. Es verdad que hay por ahí, por ejemplo, una película sobre, que creo que se llama Lo que hicimos fue secreto, que se une el punk de Parálisis Permanente y de toda la movida esta de la movida, ¿no? Se une con lo que va a venir después, pero no hay ningún contacto. No hay ningún contacto. No, los primeros grupos punk políticos no tienen nada que ver con Parálisis Permanente, con Alaska y con nada de eso. Vienen de otro. Que algunos riffs de guitarra puedan coincidir, algunos gustos musicales influencias inglesas puedan coincidir, pero nada que ver, nada que ver. Así que no me extraña, y no me extraña, porque no teníamos nada que ver con Arrocola y vamos a liarla. O sea, venga. Ah, bueno, y luego otra que no me acuerdo qué era. La tercera pregunta, o la tercera cuestión, no me acuerdo. Perdona, ¿me la puedes
era el comentario de Carlos.
Fuera Yupis de... Claro, 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 si es que nosotros lo veíamos ya. Lo veíamos ya y muy intuitivamente, y cómete a los ricos, el lema de lucha autónoma, eso ya más bien en los primeros 90, ¿no? Había todo un discurso de clase muy radicalizado y no muy fino, pero honesto. Era un, o sea, quiero decir, no era muy fino, claro, no habíamos leído a Deleuze todavía, ni a Negri sí. Pero a Deleuze no lo habíamos leído todavía. Y no éramos muy finillos, ¿no? Pero sí muy... Eso lo teníamos claro. Fuera Júpiter los barrios, pues lo veíamos ya. Ya lo veíamos.
Hay otras dos cuestiones. Una de Jota, que es... Aún sabiendo los años que llevas fuera de la ciudad, ¿crees que el formato centro social ocupado sigue siendo válido hoy día para hacer política en la ciudad? ¿Cuál crees que podrían ser los límites y potencias de un centro social en la actualidad? Y luego otra pregunta de Carmen, que te pregunta qué influencia viste en las formas de hacer de los laboratorios ocupas en el 15M.
Bien. Preguntas de enjundia, ¿eh? Y complicadas, para resumir. Yo sí que, vamos... Tengo que decir que, claro, que como la realidad se ha quebrado, yo conocía el Madrid hasta 2019. No sé en el Madrid de 2021 cómo será, porque no lo he visitado y no me lo imagino. Pero yo creo que sí que en una ciudad como Madrid, Madrid a la altura de 2019, que todavía la visité alguna vez, cada vez menos, pero yo creo que sí cabe, incluso te diría que se necesitan centros sociales autogestionados, ya no sé si ocupados o cómo, hasta qué punto ocupados, pero centros sociales autogestionados donde tenga cabida todo lo que no tiene cabida en los canales institucionales, en los museos, digo desde el nivel cultural y por supuesto a nivel político también, ¿no? Yo sí creo que, bueno, y puedo conectar ya con la siguiente pregunta, que es qué cosas del Labo 1 y el Labo 2 he visto, o sea, de la trayectoria de los labos he visto que se reproduzcan en el 15M. Bueno, yo es que creo, es lo que decía antes, yo creo que hay una línea que si me apuras, me iría hasta la Primera Internacional, y en nuestro país, hasta los republicanos federalistas de Pi y Margall. Hay una línea de izquierda antiautoritaria, de izquierda heterodoxa, de izquierda dubitativa, que no tiene tantos dogmas, que está vinculada al movimiento libertario, aunque el movimiento libertario también cae luego en sus autorreferencialidades, en sus dogmatismos, pero que va desde el siglo XIX, por no decir de antes, ¿eh? Porque Pi y Margall y los primeros internacionalistas no se inventaron nada tampoco, que ya venía de la ciudad medieval de antes. Pero hay una línea que conecta a esa izquierda antiautoritaria que pierde la guerra civil, pero que la pierde ya en el año 37. No la pierde en el 39, la pierde en hay una izquierda que en mayo del 37 podemos decir que ya ha perdido, ¿no? Que es la izquierda revolucionaria, tanto marxista como anarquista, incluso te diría incluso liberal de izquierdas. Que luego, en la lucha contra el franquismo, vuelve a aparecer esa línea vinculada a la cultura de mayo del 68, ya articulada en torno al ecologismo, al pacifismo y al feminismo como tres relatos ya consistentes de autonomía social y de búsqueda de liberación, y que pese a la crisis del PC, pese a las tradiciones de PC, PSOE, las divisiones de CNT, pues encuentra en el movimiento Ocupa otra vía para sobrevivir, Y ya te digo, y luego pues se va desde Los Lavos, se va a Seattle, se va a Génova, digamos, en el movimiento, bueno, a Seattle no vamos, pero Génova sí que supone incluso para, no solo para la autonomía italiana, también para el movimiento, ¿no? Antiglobalización español. Y se va a luchar contra el Prestige y se va a protestar contra las mentiras de Aznar. Y llega el 15M. Y llega el 15M y hay una verdadera eclosión de pensamiento, para mí, de pensamiento y sobre todo de prácticas y de sentimientos que estaban en el fondo del proyecto autónomo, que el propio proyecto autónomo los había traicionado al convertirse él mismo en un movimiento sectario autorreferencial, al caer en las dinámicas propias de izquierda autoritaria. Pero ese hálito de horizontalidad, de espontaneidad, de organización y espontaneidad, de si se conjugan y cómo conjugarlas, de democracia directa, de autonomía en definitiva personal, política y sentimental, yo creo que estaba en Los Lavos, se trabajó y se cocinó mucho en Los Lavos. Los Lavos, yo no participo ya directamente, pero todavía los conozco, los Tres Lavos, he pasado por los Tres Lavos y he pasado grandes momentos ahí. Y de algún modo no cae en barbecho todo el trabajo, sino que siempre se recoge más adelante, de otra manera, claro, y expresado de otra manera. Es el análisis de lo que hay después del 15M el que nos debería más preocupar, porque estamos en un momento ahora de reflujo fuerte, ¿no? Pero que estos reflujos llevan ocurriendo. Y bueno, venga, hay más preguntas, vamos a continuar.
Carlos plantea acerca de la cuestión del 15M, al recordar o valorar esa pugna entre representación barra horizontalidad o entre izquierdas jerarquizadas y asambleísmo, ¿es una victoria del movimiento la naturalización de la asamblea como forma organizativa democrática y una derrota al desarrollo de las nuevas formas de hacer política vinculadas a la forma partido como Podemos, como es Podemos? No hay más por
Vale.
ahora.
Bueno, pues de esto también tengo opinión, porque es que quiero, bueno, todo el mundo puede tener opinión, pero quiero decir una opinión con cierta experiencia, porque he participé en cierto modo, yo que vengo de todo ese mundo con el 15M, bueno, un poco antes del 15M. Yo en 2010 estaba en la formación de ECUO ya. Y, o sea, en 2010. O sea, pensé en ese momento que la situación era tan grave, a nivel ecológico sobre todo, que es en el frente en el que yo me he centrado más en estos últimos 20 años, y a nivel climático, ecológico y agropecuario, la situación era tan mala que había que pasar a la política. Había que intentar cambiar o frenar o esto por todos los medios posibles. Eso ya lo había dicho antes, en referencia a otras prácticas, y ahora lo decía también respecto a las instituciones. Después del paso, después de nacer ECUO, explotó el 15M y luego vino Podemos. Y también estuve en la formación de Podemos, Podemos en Extremadura, con unas características muy específicas. A día de hoy, así, entre nosotras y nosotros, digo, lo peor que me ha pasado a mí en mi vida ha sido Podemos. Así os lo digo. Lo peor que me ha pasado, y me han pasado cosas malas, lo peor que me ha pasado probablemente es Podemos. O sea, es no Podemos, ¿eh? O sea, es la década que he echado yo en la ilusión institucional. Estoy ya hablando de un tema muy personalmente, ¿eh? Ya no quiero hacer una tesis, no sé si es una tesis esto de, pero yo digamos, he vuelto a ponerme la cresta ya y a no quitármela. O sea, me vais a enterrar ya con la misma cresta con la que entré en Amparo 85, una cresta simbólica, quiero decir, con esa me vais a enterrar, porque creo que a día de hoy el esfuerzo que supone la forma partido, la dinámica que implica la forma partido y dentro de la forma partido, lo que supone pa la participación política en la cultura institucional que tiene un país post-franquista como este, es imposible hacer nada. Es un trabajo echado a perder. Bueno, sí, se pueden hacer cosas, se puede uno habrá carrera personal. Se puede, supongo que se ligará, se harán muchas cosas. Pero si hablamos de cambio social, que era al fin, bueno, que es al fin lo que a mí me importa desde que tengo uso de razón, de no estar de acuerdo con la realidad en la que vivo y de buscar los modos de poner mi grano de arena para el cambio social, desde luego el trabajo hecho en la carrera institucional ha sido trabajo tirado, y en cambio el trabajo hecho en el movimiento Ocupa, o en el movimiento ecologista, o en el movimiento de contrainformación, que también participé, o en el movimiento musical, que también participé, no lo considero trabajo hecho en balde. Y yo creo que Carlos, supongo que será Carlos Vidania, entiende perfectamente mi respuesta.
Hay otras dos cuestiones. Una de Laura: ¿cuál es el legado hoy en día del 15M? Sería eso, el legado del 15M. Otra, que es de Paola: ¿cómo veían los movimientos ocupas la política proyecto cultural de Felipe González, del PSOE, la creación del Ministerio de Cultura, la construcción de grandes infraestructuras, centros cívicos y la omisión de esa cultura crítica, potencia social y política autogestionaria de la cultura?
Voy a empezar por la segunda. Nosotros teníamos un rechazo radical ya al ministerio, o sea, a todo el aparataje cultural que trajo el PSOE, la socialdemocracia de Felipe González. Igual hasta excesivo. Voy a poner un ejemplo que probablemente no se sabe, pero cuando se inaugura... Bueno, mucha gente no lo sabrá. Cuando se inaugura el Reina Sofía, allí nos presentamos los ocupas a chillarles, a boicotearles. Y medio... No éramos cuando se inaugura la primera obra, la Orestiada, era en el centro de... que habíamos ocupado en su día en Pacisa, en Ronda Atocha, ahí nos presentamos también a liarla, a repartir panfletos, a decir que era una mierda de cultura, muy punk. Entonces, no, con el ministerio, el rechazo a todo que venía del Partido Socialista, o sea, fue tan grave la traición, sentimos tan grave la traición del Partido Socialista, que habló también de las luchas estudiantiles, la ley de reforma universitaria. Es que las dos primeras legislaturas de Felipe González, bueno, todas, pero vamos, hasta el 92, fue tremendo el nivel de traición, no se puede llamar de otra manera, el nivel de desesperación y el nivel de desengaño político. Y eso que no habíamos sido los que habíamos votado al PSOE, en las primeras de González. Y la otra, y me ha pasado que se me ha olvidado la primera pregunta, empezó contestando la segunda.
¿Cuál es el legado hoy en día del 15M?
El legado del 15M, ahí es lo que digo, que es lo que deberíamos discutir, y yo no lo sé, porque estoy en un momento además muy bajo, bueno, quién está en un momento alto, ¿no? Muy bajo ideológicamente y personalmente en las cosas que colaboro, pues hay una desmovilización total que tiene que ver, por supuesto, con la pandemia y todo esto, ¿no? Pero con la situación que hemos vivido este año, pero que ya arrastrábamos de atrás. Yo creo que el legado del 15M, pues lo veremos, o sea, que no va a acabar, no va a acabar aquí los movimientos. Estamos quizá... En el plano ecologista, que yo es en el que más estoy presente, pues los jóvenes de Extinción Rebelión, recuperar el ecologismo de acción directa, yo creo que se está empezando a pensar. O sea, el ecologismo, pasa lo mismo, el ecologismo institucional y subvencionado, con todo el respeto de la gente que cobra subvenciones, creo que tiene un límite y sobre todo un límite temporal. La situación es tan desesperante, hay muchos que no podemos estar. El trabajo de concienciación, hay que igual pasar a algo que estuvo en los orígenes, que fue el trabajo de oposición directa. O sea, Foracanta, un grupo que casi nadie conoce, de grupo ecologista, acción directa, no violenta, pacífica, pero acción directa, Greenpeace la practicaba. Yo creo que por ahí va a ir un poco y creo que también va a ir en otros campos en los que estoy menos implicado. Y en ese sentido, el tema de la ocupación yo creo que es plenamente vigente. Es plenamente vigente, no solo la ocupación, ya no solo la ocupación de viviendas y de centros sociales. Hay otro espacio que normalmente desde la urbe no se ve, que es la ocupación de tierras y la ocupación de pueblos. O sea, de dotarnos de espacios en esa España vaciada y abandonada, de dotarnos de espacio en los que hacer experimentaciones. Ya se está haciendo, ¿eh? Y cada vez más. Por poner el ejemplo de Fraguas, al lado de Madrid, que seguro que le conocéis, ¿no? Y la ocupación de tierras, pues se está planteando en el primer congreso de reforma agraria que ha habido en Extremadura, y la viene planteando el SAT en Andalucía, y bueno, y de algún modo más, molecular, se está planteando en muchos sitios, bancos de tierras, gente que, o sea, con menos parafernalia política y con menos otra, pero la gente está viendo que el acceso a alimentos de calidad y pues ahí hay una línea, los huertos urbanos, en fin, no sé, es que es por donde yo me muevo ahora.
Hay una pregunta que ya, bueno, son ya casi las 9:05, sería ya casi la última, de Héctor. ¿Piensas que conseguir que se legalicen los espacios ocupados de autogestión sería beneficioso o contraproducente para el movimiento asambleario y de autogestión?
Pues mira, este es uno de los debates, es un debate que empezó pues después de Minuesa. O sea, hasta Minuesa prácticamente no se contemplaba la vía de la legalización, ¿no? Más o menos, se estaba como en una línea de insumisión total. Pero luego vinieron pues otras experiencias y todo lo que ocurrió en la Guindalera y el proceso. Y yo no creo que haya una respuesta de la legalización le viene bien al movimiento Ocupa, al movimiento asambleario, al movimiento alternativo, como se llame, o le viene mal. Depende en cada momento y en cada situación. Hay momentos en los que, bueno, yo la tabacalera yo no sé si funciona, pero al principio cuando funcionaba, que era un espacio cedido, me parecía que cumplía un papel. Luego creo que he oído que no sé cómo ha derivado eso, cómo ha evolucionado, no lo sé. Y era un espacio cedido. Depende, es que no es tanto un tema purista de insumisión frente a legalización, es más bien qué prácticas políticas en cada momento nos permite un espacio, aunque sea cedido o legalizado. O si no hay ninguna opción de práctica política, pues entonces no hay opción de negociación. Depende en cada lugar. Los pueblos ocupados, por ejemplo, que yo conozco, es una realidad que conozco bastante, pues los pueblos ocupados tienden a legalizarse con el tiempo, lógicamente, porque son experiencias de vida y de generaciones, ¿no? Y entonces, por poner el ejemplo, La Cabe es un pueblo legal, pero hacen un trabajo político, humano, social, impresionante en Navarra, ¿no? Y luego ahí, no sé. Entonces, es en cada momento, en cada situación y cada sujeto político el que tiene que ir viendo cómo es capaz de integrarse en dinámicas de poder sin perder la esencia. Si pierde la esencia, pues ya es la derrota, ¿no? Pero hay prácticas de, incluso dentro de las instituciones, que han funcionado. Entonces tampoco puedo hacer un... No hay una regla. No. Y bueno.
Hay otra pregunta de Laura. Si queréis, con esta ya cerramos, porque no veo manos levantadas ni ninguna otra. Que te pregunta, ¿de qué organización tomas parte actualmente o cómo promueves una cotidianidad ecofeminista experimental en los pueblos de la península? Muchas gracias.
Pues no, bueno, formo parte, o sea, estoy en el Salto de Extremadura, en la edición extremeña del Salto, y he estado hoy en un centro social aquí en mi en mi comarca un centro social alquilado. No, aquí, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? El centro social alquilado, ¿nos hemos vendido el capital? No, es que en un pueblo no se puede ocupar. No se puede ocupar, o sea, una casa, ¿no? No, o sea, se puede ocupar, pero no se puede ocupar el centro social que... Entonces, en el nuestro, en este caso, es alquilado. Y teníamos un Ateneo que se acaba de cerrar, que también era alquilado, pero no se puede ocupar, ¿no? Entonces, lo importante es las prácticas que hay en el centro social o en el Ateneo. Y aparte de eso, pues no, ya no estoy en nada más. He estado en muchas cosas, pero no estoy en nada más. Tampoco me da la vida para más, ¿eh?
Bueno, pues veo que no hay más preguntas. Agradeceros a todos y a todas la participación en la sesión de hoy, y agradecerle especialmente a Fernando el ejercicio de resumen que ha hecho, y bueno, el retrato y el análisis de la época, y también con, bueno, pues con todo lo que trae hacia el presente y a la práctica de los centros sociales que siguen existiendo, se siguen ocupando, se siguen alquilando y se sigue trabajando. Así que mañana por la mañana estará ya el audio de la sesión para que lo pueda escuchar las personas que no han venido hoy y podáis tenerlo. Y agradecerle muchísimo a Fernando que se haya prestado a este experimento vía online, y nos vemos en la próxima. No sé si quieres comentar algo,
no,
Fernando.
Simplemente despedirme. Muchas gracias por haberme escuchado y haber participado. Y, joder, bueno, no me he sentido muy mal. Muchas gracias a las que me están diciendo. Me hubiera gustado más habernos visto allí y de paso haberme llevado libros de un montón de libros que tengo, pero bueno, ya será. Un beso a todos, a las que conozca y a los que no también. Venga.
Un beso grande.
Un beso, Agur.